Dios lo bendiga. Bienvenidos a esta nueva enseñanza dentro de la clase sobre la profecía. Esta es la quinta parte. Quiero que por favor pasen conmigo a Ezequiel capítulo 13. Habíamos hablado varias cosas ya en esta clase acerca de la profecía y es importante que nosotros nos la estudiemos. Estamos dedicados mayormente al Antiguo Testamento, claro está. Porque eso no ha cambiado, no ha cambiado la necesidad de profecía, no ha cambiado la necesidad que haya profetas entre nosotros. Entonces queremos diferenciar al verdadero profeta, el profeta de Jehová, con respecto al falso profeta, el profeta falso, el que no nos va a decir las cosas como Dios quiere que las digamos. El mismo Jesucristo, luego ustedes pueden ver en sus propias casas, advierte acerca de la necesidad de alertarnos nosotros acerca de los falsos profetas. Él lo hace, como digo, cuando ustedes estudien en sus casas, pueden revisar Mateo 7:15, Mateo 24:11, y luego el mismo Señor Jesucristo diciendo que va a haber falsos cristos y falsos profetas. Mirá si es importante estudiar el tema. Él dice eso en Mateo 24:24 y Marcos 13:22. También habla el Señor Jesucristo acerca de los falsos profetas en Lucas 6:26. Y también tenemos directamente esto, digamos que son los evangelios, pero también tenemos menciones acerca de los falsos profetas y de los buenos profetas también, por supuesto, en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 también, que habla de los falsos profetas. Bueno, muy bien, por eso estamos estudiando los profetas de verdad y los que no lo son, para poderlos diferenciar cuando nosotros los tengamos delante y nos digan algo y saber si lo que dicen viene de Dios o viene de otro lado. Ya saben que hay solamente dos fuentes de conocimiento, espiritualmente hablando, arriba o abajo. Nosotros queremos diferenciar la de arriba y la de nuestro querido Padre Celestial para poder entender y obedecer lo que sea que diga un profeta. Ezequiel 13. Ahora leemos esto y luego dejen una marca en Ezequiel porque regresaremos en otras ocasiones. En el versículo 1, Ezequiel 13 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ya sabemos que lo que va a decir este profeta, bueno, ya sabemos de dónde viene, ¿no? 2. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y dígalo que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. 6. Vieron, mirá lo que vieron estos tipos, fíjate vos, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. Esto me hace acordar a la gente que dice, decreto tal cosa, instituyo tal cosa. ¿Ven? Ellos dicen, entonces, si ellos decretan que una situación se cambie, por ejemplo, ¿verdad? O que un enfermo se sane, decreto tal cosa. Entonces, ¿quién lo necesita a Dios si lo tiene ellos de amigos? ¿Verdad? Ellos te decretan, no es Dios el que lo hacen ellos. Bueno, estos profetas es más o menos la misma cuestión. Ellos dicen algo y entonces esperan que Jehová lo confirme. La cosa es al revés. Dios te tiene que dar la información para darle a su gente. Entonces, los dichos de estos profetas falsos en realidad no lo obligan a Dios a cumplir lo que ellos dicen que Dios dijo. Ojo, no es lo que Dios dijo, es lo que ellos dicen que Dios dijo. Bueno, en esto yo recuerdo siempre una frase de Roberto, él lo llama profetas con el diario de ayer. Entonces, leen hoy algo y mañana lo anuncian. Pero qué bárbaro, ¿no? Lo han hecho, vean, esto ha ocurrido en la pandemia. Salieron un montón de profetas, entre comillas, a hablar acerca de la pandemia y la mayoría, en realidad todos se equivocaron. La verdad es esa. Nosotros necesitamos diferenciar al profeta del falso profeta. Por eso estudiamos la palabra de Dios. No importa si ellos hablaban de paz, y por más que la hablaran, no importa. Si no viene el mensaje directamente de Dios, entonces por más que ellos lo crean, en realidad no va a ocurrir. Porque no tiene que creer, uno cree sobre las cosas que son información de Dios, que es información confiable. Entonces, si viene de Dios, uno lo cree, uno lo actúa, uno recibe los beneficios. Versículo 7 dice, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado, porque encima usan palabras que son palabras normales, comunes de nosotros. Usan la palabra Dios, usan la palabra Señor, usan la palabra Jesucristo, y encima lo hacen de manera rimbombante, y lo visten tan lindo que pretenden que uno crea que esa es la verdad de Dios, que no lo es. Bien dicho, pero igual no lo es. No habéis visto el 7, lo repito, no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, dice el 8, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Y guarda, esto es una declaración brava, es tremendo que alguien, que Dios diga, yo estoy contra vosotros. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, dice el 10, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edifica la pared y aquí los otros la recubrían con lodo suelto. Todo el mundo contento en la mentira. Este es un buen ejemplo porque, ¿saben una cosa? Dios quiere paz para nosotros. ¿Alguien tiene alguna duda de que Dios quiera paz? Lo que pasa es que la paz no siempre, dadas las condiciones, está disponible. ¿Eh? Entonces estos anunciaban paz, que es un lindo anuncio, pero si es mentira, deja de ser lindo. ¿La paz es linda? Sí. Dios inventó la paz, ninguna duda. Pero no siempre está disponible la paz que estos falsos profetas estaban proponiendo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No es posible tener paz tan solo por confesarla. Lo vamos a ver en estos registros que ya estuvimos viendo en esta misma clase. Lamentablemente, en este caso bajo estudio acá de Ezequiel, que estábamos leyendo recién, la voluntad expresada por el profeta era que esa paz que él tanto ansía para que los suyos disfruten no iba a estar disponible debido a las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias? Contexto, señores. Ezequiel 12, por favor, en el versículo 19 nos pinta de un solo plumazo cuáles eran las circunstancias que vivían, razón por la cual no iba a haber la paz que Dios y ellos deseaban. Ezequiel 12, versículo 19 dice, y di al pueblo de la tierra, recuerden, acabamos de leer el 13, esto está antes, ¿está bien? Así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud. Mirá lo que dice ahí, por la maldad de todos. Era a tal punto la maldad que, bueno, esa paz que ellos deseaban, que insisto, Jehová también deseaba, no era posible. Eso es todo, eso es todo. No significa que la voluntad de Dios no haya paz, ni significa tampoco que él envió la despaz o la impaz. No, no, no. Simplemente no la había por esta razón, por la maldad de ellos. Bueno, volvemos a Ezequiel, estamos en Ezequiel, vamos al 7. En el 25 dice, vamos a hacer un picadito entre varios, a lo largo de toda esta enseñanza, de varios versículos. Así que no se preocupen si no llegan, lo escuchan. Y luego cuando lo estudian en su casa, los pueden repasar. Porque lo bueno es cuando uno estudia la enseñanza, tome el versículo que se trate y vaya hacia arriba y hacia abajo para ubicar el contexto del versículo, que yo no les puedo dar el contexto de todos, sino estaríamos aquí hasta mañana. Entonces, les doy simplemente el versículo, pero cuando ustedes estudian, recuerden, tómenlo como, así como costumbre, ir hacia arriba y hacia abajo a ver el contexto en el cual se encuentra el versículo. Ezequiel 7, versículo 25 dice, destrucción viene y buscarán paz. ¿Y qué dice ahí? Y no la habrá, porque no depende de que vos la declares, que vos la decretes. Depende de Dios, depende de que estén dadas las circunstancias. Y la maldad que estaba en la época de Ezequiel, bueno, simplemente no estaba disponible. Jeremías capítulo 6. Versículo 13. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz. ¿Y qué? No hay paz. No depende de que vos la declares. No depende siquiera de que vos la desees. ¿Cómo no vas a desear paz? Por supuesto que sí. Pero lo que estoy diciendo es que esa paz no va a venir si no están dadas las circunstancias, las que Dios dice que tienen que estar dadas para que haya paz. En realidad, uno tiene al príncipe de paz, Dios en Cristo en nosotros, tenemos el príncipe de paz. Entonces, nosotros dentro nuestro es diferente al mundo. Pero todo lo que nos rodea, yo no sé qué les pasará a ustedes, pero no creo que ustedes tampoco tengan demasiado paz alrededor de ustedes. No digo en la familia, deseablemente sí, pero hablo en la ciudad, en la provincia, en el país en el que vivan. Alrededor nuestro, observe, no hay paz. No siempre la habrá a partir de que nosotros regresemos con nuestro Señor Jesucristo a posar nuestros pies sobre la tierra y ahí refundemos a la tierra y la llevemos al estado de gloria y esplendor que nunca debió haber dejado de tener en Génesis 3. ¿Lo ven? A partir de ahí sí habrá paz. Por supuesto, pero hoy día no siempre alrededor nuestro está disponible. Ya que estamos en Jeremías, en el 6, vamos al 29. Recuerden que Dios inventó la paz y Él quiere la paz. Él simplemente anuncia, no es que es su voluntad que no haya paz. Él anuncia, les dice que en estas condiciones no la va a haber. Jeremías 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Miren los pensamientos de Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos son los pensamientos de Jehová. Jehová no ha variado, Él no ha mutado, Él sigue teniendo los mismos pensamientos. Sus pensamientos son sus deseos, Él desea esa paz. Por eso nos enseña en su palabra cuáles son las condiciones para que haya esa paz. Primera de Reyes, capítulo 8. La palabra de Dios, ya sea escrita como hablada, siempre es para nuestro bien y se cumple todas las veces, dadas las condiciones que ha impuesto Dios. Esas condiciones incluyen también el absoluto respeto del Padre Celestial por nuestra voluntad, aunque vaya en contra de la suya. Esto no significa que a Dios le guste que nosotros vayamos en contra de su voluntad. Pero sí significa que, que el libre albedrío que nosotros tenemos es absoluto, Él nos da el libre albedrío. Nosotros decidimos qué caminos tomar en la vida. Primera de Reyes 8, en el versículo 56, dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, y esto léanlo, miren lo que dice ahí, ninguna ha fallado. ¡Ah! ¿Quién no quiere tener un Dios como el nuestro? Ponete a pensar, ¿quién no querría tener un Dios como el que tenemos nosotros? ¡Qué bárbaro! Que hayamos sido elegidos y que nosotros hayamos aceptado la invitación que nos hizo Dios a ser parte de su familia y ahora decir, no, mi Dios es un Dios de paz, es un Dios que tiene pensamientos de bien para nosotros, es un Dios que nunca ha fallado, se cumplió cada palabra que Él dijo. Josué, gran hombre de Dios, Josué. Por eso nosotros podemos confiar en Dios y podemos confiar en su palabra, porque es su costumbre de hace muchos años siempre cumplir su palabra. Josué 21, mirá lo que dice Josué. Él les recuerda a Israel, Josué ya estaba por irse, pobre Josué. Entonces le recuerda a Israel que él había, les había hecho cruzar. Bueno, él cruzó, cruzaron primero con Moisés el Mar Rojo, después el Jordán, en fin. Acá está Josué diciéndoles en el 43, 21-43, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Les prometió la tierra y se las dio. Y si ustedes leen todo lo que costó llegar ahí, pero llegaron, porque Dios dijo que se las iba a dar y se las dio. Siempre cumple sus promesas. Y la poseyeron y habitaron en ella. 44. Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Bueno, ni hacía falta que nosotros leyéramos esto. Nosotros sabemos que es así. Nosotros sabemos que Dios es así, es su costumbre. Isaías 40, por favor. En el versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¡Wow! ¿Ves por qué no es grande de nuestra parte confiar en Dios? Es normal confiar en Dios. Eso es lo normal. Nosotros queremos decirle a nuestro Dios de su grandeza, decirle de nuestro Dios a la gente, de hablar de su grandeza, de su gracia, de su bondad, de su misericordia. ¿Y por qué lo hacemos con denuedo? ¿Por qué lo hacemos con confianza? Porque nosotros lo único que hacemos es decir las cosas como son, según la vemos en la Biblia. La gente cuando cree recibe los mismos beneficios que recibimos nosotros hoy día, de formar parte de esta familia, de conocer el corazón de Dios, de tener Espíritu Santo dentro, de saber que un día va a sonar la trompeta, nuestros cuerpos van a ser cambiados y vamos a encontrar a nuestro Señor en las nubes y a partir de ahí siempre estaremos con Él. ¿Cómo no hablar la palabra? Con toda confianza la hablamos. Por eso no es que nosotros somos tan grandes, es que es un Dios confiable el que nosotros tenemos. Y eso es el grande, y es Dios en Cristo en nosotros. Bien, claro, eso nos hace grandes. ¿Por qué Él nos hizo grandes? Porque Él decidió que nosotros tengamos todo eso y que podamos hablar con toda confianza acerca de Él. Salmo 119. Y vamos a llegar acá hablando de este tema. En el versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esta forma de expresarse en los salmos siempre me encanta, porque es como que el salmista le dice: mirá, yo te comento, Dios, para siempre. Es como que él estuviera diciendo a Dios que su palabra... ¿No es cierto que es simpático que diga así? Porque en realidad en nuestro corazón tantas veces le dice a Dios cosas similares, le decís cosas que él ya sabe. Vos le decís: mirá, Padre, vos que creaste los cielos y la tierra, hiciste toda la... Él ya sabe todo eso, pero sale de tu corazón decirle: mirá, yo no reconozco tu grandeza, sé que tu palabra se cumple. No le pasa. Es bárbaro eso, poder tener un Dios tan inmenso y que sin embargo nosotros podamos expresar nuestro corazón de una manera tan humana a nuestro querido Dios. ¡Qué bárbaro! Lucas 21, miren esto, nada menos que al Señor Jesucristo. Lucas 21, en el versículo 33, un registro que es maravilloso. El mismo Señor Jesucristo, el representante sublime de Dios sobre la tierra, dice en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor Jesucristo, que Él hablaba, las palabras de Dios no pasarán. Me encanta. Y aunque no me encante, está bien, porque es la Biblia, ¿qué importa si me encanta o no? Pero igual me encanta, porque el Señor Jesucristo está diciendo algo que nos compete, me habla a mí también. ¿Por qué? Porque si yo hablo las palabras que, de Dios a la gente, esas palabras que yo hablo tampoco pasarán. ¡Wow! Vean, esto es muy groso. Hay que pensarlo realmente. Las palabras de la palabra de Dios que nosotros hablemos a la gente tampoco pasarán. Alguien hace varios años atrás, y a ustedes estoy seguro que todos ustedes se pueden identificar con esto. Alguien me leyó, uno de los que me lo leyó, está aquí en el público, Roberto, me leyó Romanos 10:9. Me dijo que si yo confesaba con mi boca que Jesús es el Señor y creía en mi corazón que Dios le había levantado de los muertos, entonces yo iba a ser salvo. Hace 40 y pico de años atrás. Yo fui salvo porque creí eso, ¿verdad? ¿No les pasó a ustedes? Romanos 10:9 fue escrito hace como 2000 años. Sigue teniendo el mismo impacto que cuando Pablo lo escribió por revelación de Dios, ¿o no? Si el Señor no retorna en 10.000 años, Dios quiera que no, Padre, no estamos diciendo que lo mandes tan tarde, mándalo ayer, pero si eso ocurriera, de acá a 10.000 años, alguien lee este versículo y va a ser salvo, porque las palabras que vos hablas, que me hablaron a mí, que te hablaron a vos, esas palabras no pasarán, ¿o no? ¿Cómo no vamos a confiar en un Dios así? ¡Qué bárbaro! ¿Qué es esto? ¡Qué maravilloso! Saber estas cosas, leer estas cosas, aunque sean tan obvias para nosotros, las volvemos a repetir y decimos, caramba, qué cosa tan maravillosa esta palabra. Yo a veces pienso, ¿qué otra cosa hay que nos llene de tanto gozo de manera continua a lo largo de los años, que nos invite y nos vuelve a invitar y nos incite de buena manera a regresar a Dios, a estar con Él, a tener que ver con Él y con su gente, a hacer algo por los demás con la palabra de Dios? No hay otra cosa que sea así de potente, así de duradera, como la palabra de Dios que nosotros conocemos. Y también me encanta repetir esto, que Romanos 10:9 son 25 palabras que 25 sobre las 60 y pico de mil palabras que debe tener la Biblia. 25 cambiaron nuestra vida. Pero no es que la cambiaron, que nos hicieron, bueno, soy más optimista, o esto, o estoy mejor. No, 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 no. Te dio vida por siempre. 25 palabras te dio vida por siempre. Imagínate que conozcas 70, 42, 87 palabras de todas las palabras que hay en la palabra de Dios. ¿Cuánto pueden cambiar tu vida y la vida de los demás? En esa confianza nosotros actuamos. Claro, ¿cómo no lo vamos a hacer? De nuevo, Josué, por favor. La palabra de Dios siempre se cumple todas las veces, dadas las condiciones. Aquí, como vimos en Romanos 19, la condición es confesión y creencia, ¿verdad? Bueno, eso es una condición. Tiene que haber, bueno, es esa la condición. Cuando se cumple esa condición, entonces vos sos hecho salvo. Fíjense que digo, no sos salvo, o no te haces salvo, ni sos salvo. Vos sos hecho salvo, es una acción que se hace en tu favor. La hace Dios a través del Señor Jesucristo cuando vos le tirás el centro a Dios, confesando y creyendo. Y el que mete el gol es nuestro querido Dios con la salvación, ¿lo ves? Entonces vos das como el ambiente propicio para que Dios te haga salvo. Eso es Romanos 19, confesión y creencia. En su obediencia, les dije en Josué 23, en su obediencia voluntaria, un hijo de Dios es como el ferrocarril. El tren tiene su mayor grado de libertad en las vías. Cuando un tren sale de las vías, que son su ambiente natural, se dice que descarriló y siempre produce algún tipo de catástrofe. Igual es con nosotros. El grado más alto de libertad del Hijo de Dios es andando en las vías de la palabra de Dios revelada por escrito. Por eso la estudiamos, por eso porque la queremos andar y queremos ayudarnos los unos a los otros a tener cada día un andar más digno para con nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no vamos a la palabra y si no llevamos a nuestros hermanos a la palabra y si no somos llevados nosotros por nuestros hermanos a la palabra? En el versículo 1 de Josué 23 dice que aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y le dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que, por favor, les ruego, presten atención a lo que estamos por leer, porque cuando lo leí realmente dije: ¿cómo puede ser que esté escrito esto? Dice: y vosotros, en el 3, habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Leí todo lo que ha hecho desde Génesis 1:1, si querés, hasta Josué 23:1. Todo lo que ha hecho Jehová, todo lo que ha hecho Jehová, lo ha hecho por vuestra causa. Ellos eran la causa del trabajo de Dios por ellos. Dios sigue, nosotros seguimos siendo la causa de la, porque Dios, por la cual, por quien es Dios, hace lo que hace todavía el día de hoy. Somos la causa de su liberación. Somos sus desvelos, si cabría para un ser inmenso y maravilloso como nuestro Padre. Somos su desvelo. Él quiere nuestro bien. Si vos, como papá, como mamá, querés el bien de tus hijos, ponete en el lugar de Dios. ¿Qué no querrá Dios si vos querés tanto bien para los tuyos? ¿O no? ¡Qué Dios tenemos! ¡Qué bárbaro! Continúa el versículo diciendo: porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Ellos pensaron, como tenían el codo chorreando de sangre de los enemigos, pensaron que ellos eran, nosotros encontramos 7 cabezas con usted hoy. No, dice que Jehová peleó por ellos. ¿Quién te parece que pelea por vos hoy día? ¡Qué bárbaro! Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. 4. He aquí, os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros. Lean, realmente lo hizo. Lean después de Josué 23. Realmente lo hizo. Este era un profeta de Jehová. Hablaba por boca de Dios, diciendo la verdad de Dios a su pueblo, y los arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Bueno, ahora bien, viene la condición. Para que ocurriera todo esto que estamos hablando, que estamos leyendo, lo estuvo hablando Josué, gracias a Dios que Dios lo registró para que lo leamos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo para que todo esto ocurriera? 6. Esforzados. Pero la tenemos que hacer todas nosotros. Todo lo que tenían que hacer era esforzarse. Jehová iba a pelear sus batallas. Esforzados, pues, mucho. Para peor, a mí que no me gusta trabajar, me tengo que esforzar mucho. Es lo que dice la palabra de Dios. Si ellos querían tener la bendición de la concreción de la profecía de Josué, lo que les estaba diciendo Josué, ellos tenían que esforzarse mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová de delante de vosotros grandes y fuertes naciones. ¿La recuerdan? Che, yo peleé la batalla por ustedes. Ustedes son la razón por la cual lo hice. Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Cada vez que la gente de Dios lo ponía a él en la ecuación de sus vidas, eran ellos quienes perseguían. a sus enemigos. Y cada vez que ellos lo quitaban a Jehová de la foto de sus vidas, de la ecuación de sus vidas, eran ellos que corrían delante de sus enemigos. Hoy es igual. Hoy es igual. No tenemos filisteos, al menos no sé si hay alguno acá, pero no hay filisteos entre nosotros ya. Pero tenemos similares desbendiciones que nos rodean, ¿verdad? Bueno, pues bien, entonces se aplican los mismos principios. Entonces podemos leer el Antiguo Testamento con confianza porque Dios no ha cambiado. Queremos entender qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra vida sea para alabanza de la gloria de Dios. Para que aquello que estamos por hacer, aquel negocio que estamos por encarar, aquella cosa que estamos por hacer o encarar, o fabricar o elaborar, o ir o hacer en general, si eso que estamos por hacer, si lo que estoy haciendo ahora, si lo que yo soy ahora, es para alabanza de la gloria de Dios o no. Si no, tengo que hacer un cambio. Porque Dios se merece que me esfuerce mucho para que su palabra brille en mi vida, para que mi vida pueda dar testimonio sin siquiera yo abrir la boca. 11 dice, guardad pues con diligencia vuestras almas. ¿Para qué tenían que guardar diligentemente sus almas? Para que améis a Jehová vuestro Dios. Ah, pero ¿cómo? ¿No es automático? No, no, yo no necesito hacer fuerza para amar a mi Dios. Sin embargo, acá dice algo un poquito diferente. Acá dice que me esfuerce para guardar diligentemente mi alma para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, 13, saber, condicional, hay condiciones, no es automático, no es como a vos se te canta, no es como a vos te guste, tiene que ser como a Dios le guste. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Aquí el consejo sabio de parte de Dios en boca de Josué fue que permanecieran en la palabra de Dios dada a Moisés para el bien de ellos. Eso era todo lo que tenían que hacer. El resto lo iba a hacer Jehová. La parte difícil la hace él. Vos lo único que tenés que hacer es guardar en el hacer los mandamientos. Guardar en el... Nosotros tenemos mandamientos en el nuevo. Tenemos bien documentado eso en nuestras enseñanzas. Tenemos... La gente dice, no, los mandamientos eran para la ley. No te equivoques. Sí que tenemos mandamientos. Sí que tenemos mandamientos. Hubo alguien que una vez dijo, un profeta de Jehová, que una vez dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Se acuerdan de ese profeta? Era un profeta que fue levantado según Moisés, fue nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, sí, quiere decir que hay mandamientos en el Nuevo Testamento. 14. Y aquí dice Josué, ay, qué emocionante esto, ¿no? Leer estas cosas, que un hombre como él haya tenido a bien escribir por voluntad de Dios cosas para que nosotros entendamos, dice en el 14 Josué, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. El hombre estaba por partear el balde. Se estaba por morir. Mirá lo que estaba diciendo en sus últimos momentos. Momentos de concentrarse en decir tus últimas cosas que tengas que decir. Eso es lo que estaba diciendo. Les estaba recordando la fidelidad de Jehová. ¡Ay, qué ejemplo para nosotros! La palabra de Dios, ya sea escrita o hablada por un profeta, se cumple siempre, todas las veces. Por eso podemos y nos conviene permanecer en ella. Versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena, ven, condicionalidad, que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. La posibilidad de que todo vaya bien viene de hacer la voluntad de Dios. Y la posibilidad de que todo vaya mal viene de alejarse de su palabra, es decir, su revelación, ya sea escrita o hablada. Su palabra, su revelación, es su protección a los suyos. Eso es nuestra protección, cuando nosotros estamos bajo el paraguas de la voluntad de Dios. Cuando vos salís, acá está el paraguas no te va a andar siguiendo a vos porque vos sos tan groso que, viste, Dios mueve el paraguas por vos, aunque quiebres la palabra. No, 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 el paraguas está acá. En la medida que te acercás al centro del paraguas, la manito la sostiene nada menos que Jehová. En la medida que te acerques acá, menos vas a ser salpicado por la lluvia que está constante, la lluvia de mal que está constantemente alrededor del paraguas. Si vos te vas, ¿de quién es la culpa? Ah, de Jehová, por supuesto, él tendría que haber corrido el paraguas. ¿Lo entienden lo que quiero decir? Siempre lo culpan a Dios. Si Dios existe, ¿por qué tal cosa? Si Dios existe, ¿por qué? Pero ahora hablas de Dios, ¿por qué no hablaste antes de meterte en el barro? Ahora estás, ¿por qué si Dios existe, me enterré en el barro hasta acá? No, ¿por qué no preguntaste antes? Vos te tiraste al barro. Ah, me enoja eso de la gente. No sé si se nota. Versículo 16 dice, si traspasares el pacto de Jehová, vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces mal rayo te parta. La ira de Jehová se encenderá contra vosotros, que significa en realidad, vos le soltaste la mano a Dios. Sos vos el que te alejaste. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, tiene esta forma de expresarse que gente que no estudia la palabra como nosotros, bueno, le atribuye a Dios estos como si fueran castigos. En realidad no es ningún castigo, por eso yo hablo del paraguas. Vos te vas del paraguas, Dios respeta tu libre voluntad, hace todo lo posible que te quedes, pero no te agarra del cuello y te trae para atrás abajo del paraguas. ¿Está bien? Sos vos el que te vas. Entonces acá esta forma de expresarla, nosotros la entendemos, en realidad no es la ira de Jehová, que simplemente ellos se fueron del paraguas. E inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Muy bien. Deuteronomio 18. Por eso hablamos de la condicionalidad de la profecía. Porque Dios habla de cómo tienen que ser las cosas para que tal cosa ocurra. Si vos haces lo que sea, pero menos lo que tenés que hacer, entonces él ya no está obligado, ¿verdad? Porque él dijo cuáles eran las condiciones. Deuteronomio 18, en el versículo 20, dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta será prosperado en todo camino. No dice. A menos que creamos que morir es ser prosperado. No, el tal profeta estirará la pata. Ezequiel 33. Muchas veces las cosas no son blanco o negro en la vida. Por eso es importante que tomemos este tiempo y estudiemos bien este versículo. Al parecer, claro está, la expresión "el tal profeta morirá" es clara y contundente. Sin embargo, es necesario que consideremos algunos ángulos sobre esta cuestión. La primera cosa que quiero ahora mencionar y que debemos recordar a lo largo de toda nuestra vida de estudio de la palabra de Dios, es que Dios es amor y siempre lo fue. Dios no empezó a ser amor en Pentecostés. Dios viene siendo amor desde antes de Génesis 1:1. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, entonces eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Y la profecía es una expresión más de ese amor. Muchas profecías son advertencias o avisos de lo que ocurrirá en el futuro si las cosas al presente no cambian. Pero si el curso de acción erróneo es enderezado, la profecía cambiará o simplemente no ocurrirá tal cual fue proferida. ¿Ven? Por eso necesitamos estudiar. Así es que muchas profecías son condicionales y cambian si cambian las condiciones. Ezequiel 33, versículo 13, dice: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciere que iniquidad, claro, está todo bien, mirá, yo soy justo, yo voy a hacer, ahora sí, champán y champán, mucho champán, y salame, o lo que sea, lo que quieran, champán y papa frita, qué sé yo, lo que sea, porque total soy justo, voy para adelante, ¿cuál es el problema? Yo ya soy justo, estoy salvo, ya no necesito hacer más nada, todo me es lícito. Y no leo la otra parte del versículo que dice, no todo me conviene, ¿verdad? Todo me es lícito. Me baso en ese porque ese es el versículo para hacer el meme. Es la parte del versículo que queremos en el meme, que diga todo me es lícito y se olvidan del otro. No, eso no lo ponen en el meme. ¿Lo ven? Eso ocurre hoy día. En todas las redes pasan memes que son falsos, que son verdades por la mitad. Y la gente lo pone, algunos de nosotros lo ponen. Sin leer el contexto, sin importar lo que sea, porque suena bonito, no importa si es verdad, el tema es que sea lindo. Bueno, no debiera ser así. Bueno, entonces dice, y él confiado en su justicia y sin iniquidad, todas las justicias no le serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad. ¿Qué hizo? 14. Cuando yo dijera al impío, hablamos del justo recién, ahora va a hablar del impío, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y él se convirtiere en su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Pero cómo? Claro, porque hubo un cambio en su vida. ¿Y cómo lo anterior del versículo 13? Claro, porque hubo un cambio en su vida. Es condicional. No es automático, no es lo que se te canta a vos, es lo que se le canta a nuestro querido Padre Celestial. 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, y mirá lo que dice, vivirá ciertamente. ¡Ay, ay, ay! Qué lindo que a Dios no se le escape ninguna, ¿no? A Dios no se le escapa a ninguno, pero recordamos siempre que la profecía es una muestra más, es una arista más, es un segmento más de su amor. Jeremías 18, por favor. Bueno, aquí hablamos de individuos. Hablamos de primero del justo, que se iba al barro, y después hablamos del impío, que salía del barro. ¿Eh? Bueno, son individuos. Ahora, lo que vale para individuos también vale para pueblos. Jeremías 18, versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Ves? La condición, se respeta la condición. 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Ven? El propósito de la profecía es que la gente haga el cambio necesario para regresar a la senda de la palabra de Dios, o también el profeta da profecía para que la gente se mantenga en el carril correcto de la palabra de Dios. Por eso, cuando es un falso profeta, ni lo escuchamos. Pero cuando demuestra ser un profeta de Jehová, viejo, sabemos que tiene la misma validez que cualquier otra palabra de Jehová y prestaremos atención. Los estudiamos para diferenciar el falso profeta del profeta. Así que es necesario que nosotros estudiemos, que analicemos algunos casos de la palabra de Dios. Y hoy, en esta clase, vamos a comenzar con los distintos casos particulares para que entendamos mucho mejor la profecía y todo lo que tiene que ver la profecía. El primero que vamos a ver es en 1 Samuel 10, que llamo yo, bueno, solamente para darle un título, para ubicarlo mejor en la clase, el caso de Samuel y Saúl. No es nuestro Samuel que está acá, que hace molines tan ricos, es otro Samuel, que también era un gran hombre de Dios. Samuel, un maravilloso hombre de Dios. Este es un caso conocido por la mayoría de nosotros. 1 Samuel 10, en el versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó su cabeza, habla de la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Bueno, muy bien. Recuerden, yo tengo que ser breve, entonces ustedes pueden leer todo lo que ha ocurrido. Samuel unge a Saúl como rey sobre Israel. Bueno, tiempo más tarde cambió la circunstancia, más o menos alrededor de 2 años de reinado de Samuel, de Saúl, realmente Saúl fue un desastre como rey. Un desastre, realmente hizo una tras de otra. Entonces, la condición para estar con Saúl era que Saúl estuviera con Jehová. Cuando hizo lo que quiso, Dios no tuvo más remedio que soltarle la mano. ¿Ok? Entonces vamos, de 1 Samuel 10 a 1 Samuel 13. Y en el versículo 13 vamos a ver que al haber cambiado la condición, cambió la profecía. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Pero caramba, ¿por qué este cambio tan grande? Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Ve? Condicional. La condicionalidad de la profecía. Lo ungió como rey, él decidió hacer la suya. No necesita, yo soy rey, ¿para qué lo necesito? ¿Qué rey necesita Jehová? ¿No es cierto? Él debe haber pensado algo similar a esto, lo dejó a Jehová. ¡Pum! 1 Samuel 15. Samuel le dice que ataque a Amalec, un pueblo vecino, para lo cual se le dan instrucciones precisas de qué hacer cuando ataque a Amalec. El rey lo hizo, pero a su manera, como le pareció mejor a él. Como digo, él es rey, ¿para qué necesita Jehová, no? Debe haber pensado de esta manera. No lo hizo según las indicaciones de Jehová dadas por Samuel. Con mucha precisión, si ustedes leen, van a ver toda la precisión que le dan acerca del ataque a Amalec. Así que después de la batalla, Saúl, el rey, en baja, se encuentra con Samuel, el gran hombre de Dios Samuel. 1 Samuel 15, 26 dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cambió la circunstancia. El rey desobedeció. Cuando el profeta lo ungió como rey, no se equivocó. El error fue del rey al no mantenerse obedeciendo a Jehová. Entonces no hubo más remedio que buscar un reemplazante. ¿Saben qué fue el reemplazante? David. David fue el reemplazante. Y ya que hablamos de él, quiero que hablemos del siguiente caso que vamos a estudiar. El caso de Natán y David en 2 de Samuel, capítulo 7. En el versículo 11, la palabra de Dios dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Esto le dice Natán a David. Como estamos en 2 Samuel, ahí fue mi confusión. Natán era un profeta que también estaba, era contemporáneo, ¿verdad? A David y también, por supuesto, a Saúl. Ahora estamos con David, esto es lo que le dice Natán a David. Estas entonces son palabras que Jehová puso en Natán para que se las dijera a David, quien profetizó que David tendría descanso en su reinado. Pero cuando el rey pecó matando a Urías y cometiendo adulterio con Betsabé, esa profecía cambió, porque era condicional. Él fue el que hizo el cambio, no Jehová. Jehová se hubiese mantenido en esto que le dijo a través de Natán. Samuel 12, el 2 Samuel 12, versículo 10. Ahí leemos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. ¿Ven? Cambió la cosa. Entonces cambió la revelación. Porque es cierto, Jehová no cambia. Lo que él dice se cumple siempre, pero hay condiciones para que se cumpla. Hay cosas que son incondicionales, digamos, que no dependen de nuestra... Por ejemplo, que venga el Señor Jesucristo no depende de que nosotros creamos o que oremos. Eso depende, eso sí, está en control de Dios. Eso. Porque Dios no está en control de todo. De eso, de que venga el Señor Jesucristo, está en control de Él. Por eso cada tanto le decimos, Dios, mandalo, Dios, mandalo. Porque depende de Él, no depende de nuestra creencia o nuestra oración. Pero otras cosas sí son condicionales. Bien, Natán, el profeta, habló representando a Jehová en ambas ocasiones. Natán no se equivocó ninguna de las dos veces. El cambio en la conducta del rey fue lo que provocó el cambio en la profecía, en la revelación de la profecía. Estamos estudiando esto, porque estos son detalles muy importantes a la hora de entender cómo funciona la profecía. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que Jehová no cambia. Entonces, cuando sea que nosotros observemos un cambio en los acontecimientos, necesitamos nosotros saber que seguramente hubo un cambio en las circunstancias o en las condiciones. Bien, en las próximas enseñanzas de esta clase sobre profecía, que ya a partir del día de hoy estarán disponibles en la página web, inclusive como clase, estaremos estudiando más casos para verdaderamente entender profundamente esto y nunca dejarnos llevar por los falsos profetas, por los falsos maestros, y atender verdaderamente a las palabras de Jehová que están en su palabra escrita y aquellas que vengan de los verdaderos profetas de Jehová. ¿Ok? Gracias, querido Dios, por este privilegio enorme, inconmensurable que nosotros tenemos de venir acá como si supiéramos algo y compartir de las páginas de este precioso libro porciones de tu corazón, segmentos de tu amor para con nosotros. Gracias, gracias, Padre, que podamos hacer esta locura, esta cosa tan que nos llena de tanto gozo. Ver lo poquito que entendemos y compartirlo entre nosotros, nuestros hermanos, con nuestros hermanos en Cristo y con otros que vengan a querer, que quieran conocerte a vos, que tengan hambre y sed de vos. Gracias, querido Padre, que nos pusiste de tal manera que nosotros podamos llevar la palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo para que la gente vaya a vos a través de Él y que nosotros simplemente seamos ese vehículo amoroso que los ayude a la gente a encontrarte y a afirmarse en vos, en amarte, en respetarte, en honrarte, en adorarte, porque mereces toda nuestra veneración, querido Dios. Te agradezco por eso en el nombre de nuestro valiente Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos. 120 minutos un minuto. Gracias.